Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. En el episodio de hoy, tenemos un estudio basado en 1 de Pedro 2:2. El tema es titulado Crecimiento, el ADN divino. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo.
En el libro de Génesis, capítulo 1, un verso que yo creo que todos saben de memoria, verso 26, dice la palabra: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora, brinque a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Dios está diciendo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es un Dios creativo, es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que todo lo que crea lo hace con un potencial para crecimiento. Ahora, fíjese lo que dice en 1 de Pedro 2, verso 2. Y luego dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Crezcan para salvación. En esta noche quiero hablar sobre el tópico crecimiento, el ADN divino. En otras palabras, el diseño de Dios para nuestra vida es una vida que esté en continuo desarrollo, progreso, crecimiento, para que podamos en realidad ir de gloria en gloria, ir explorando nuevas avenidas, ir llegando a nuevos niveles. En otras palabras, es un proceso de crecer continuamente. Ahora, quiero invitar su imaginación, y ahorita vamos a Proverbios 24, pero antes, escúcheme bien. Había dos campos en cierta región rural, uno a cada lado del camino. Picture this in your mind. Hágase un cuadro mental de esto. Ambos recibían los benéficos rayos del sol, las refrescantes lluvias de la temporada, las parejas se paseaban entre ellos, los viajeros se detenían a contemplar el paisaje ante sus ojos. Los dos campos, fíjese bien, los dos campos es el problema de la tecnología que a veces se pone media. Ok. Los dos campos pertenecían a diferentes dueños. Un hecho que era tan evidente como si alguien hubiese puesto un letrero en cada campo diciendo: el dueño de este campo es fulano, el dueño de este es sutano. Un campo rebosaba con abundancia de maíz, las puntas doradas formadas en perfecta armonía, la tierra rica, fértil, sin ninguna hierba que la ocultara o que la estorbara. Mientras la gente volvía la mirada de este campo tan maravilloso, tan placentero, tan productivo, que daba un mensaje de abundancia, de crecimiento, de producción, Pero luego cuando observaban el otro lado, al otro campo, la impresión era un shock total. Era completamente opuesto. Allí no había productividad, no había abundancia. El cuadro era de caos y hostilidad. Solamente había arbustos y espinos, hierbas silvestres que amenazaban con ahogar las escasas plantas que había, las cuales habían logrado sobrevivir, aunque pálidas y raquíticas, languideciendo a la sombra de las hierbas silvestres. Insectos de todo tipo abundaban en todo lugar, quitando los nutrientes de las plantas y dejándolas sin vida ni vigor. La tierra llena de piedras y dura. La basura se amontonaba en la cerca a todo lo largo de ello. Ahora, al contemplar este cuadro, la gente sacudía la cabeza al avanzar por el camino. Y un día uno de ellos dice: yo no me atrevería a cosechar en ese campo. Haciendo a un lado una rama llena de espinas que salía de la cerca, dice: bueno, y a todo esto, ¿a quién pertenece este campo? Bueno, alguien responde: ese campo le pertenece al perezoso del pueblo. O diríamos en buen español, al flojonazo del pueblo. Él plantó alguna semilla, la cual había pedido prestada al inicio de la primavera, pero no ha venido a cultivarla desde entonces. Ahora, añade: me imagino que va a tener una gran sorpresa cuando vea su campo, porque creo que no sacará ninguna cosa de provecho. Ahora, hermano, entienda algo. El perezoso del pueblo es mencionado frecuentemente en el libro de Proverbios, y su campo se describe específicamente en el capítulo 24, versos 30 al 34. Anótelo y después lo lee con calma. Proverbios 24, 30 al 34. Dice: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que todo estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas, su cerca de piedras y derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Piénselo. Ahora, la historia recalca un principio muy importante. Ahora, creo que nos es muy fácil de imaginar, la cual recalca las consecuencias de la flojera. ¿Por qué? Porque hay un principio que quiero que entendamos durante este estudio. Es el siguiente: crecimiento es un elemento fundamental de la creación. Fíjese bien, está escrito en las leyes naturales y espirituales de la existencia. En este caso, la falta de trabajo por parte del hombre flojo no impidió que ocurriera cierto tipo de crecimiento. Aunque el fruto anhelado no apareció en el tiempo de la cosecha. Sin embargo, hubo abundante crecimiento durante esos meses de negligencia y abandono. Entiéndame, mucho creció, pero nada de lo que creció era bueno. Todo era inservible. Necesitaba ser arrancado para así poder plantar los frutos deseados y tener la cosecha correcta. De la misma manera, amado hermano, tanto nuestras vidas como nuestras comunidades, familias, en nuestras congregaciones, algo siempre está creciendo. No lo podemos negar. El crecimiento sucede aún sin nuestra participación, aunque solo obedece a una ley de la naturaleza sobre la cual no tenemos ningún control. Problema es que lo que está creciendo no es lo que deseamos o intentamos, pero ahí está. Por eso, mi amado hermano, la meta en este estudio, en esta noche, es examinar los diferentes principios involucrados en el crecimiento, qué lo ayuda y qué lo estorba, cómo el crecimiento negativo en un área de la vida inevitablemente siempre afectará a las demás áreas. Fíjese bien, además de descubrir cómo utilizar estos principios en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, en nuestra familia, es importante y vital que le demos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Es un intento para animarnos, para motivarnos como personas, como iglesia, a reconocer el potencial que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para crecimiento, para aumento, para realización, y así tomar los pasos necesarios para contribuir a que todo eso suceda, pero de la manera correcta. Fíjese bien, todos necesitamos crecer. ¿Está de acuerdo? Todos necesitamos crecer. Es una necesidad básica, elemental del ser humano, así como el alimento o el sueño es necesidad. Mientras vivamos, vamos a seguir creciendo, física, mental, espiritualmente. Aún algunos, si solamente crecen al envejecer. Pero hay cosas importantes. El qué y cómo crecemos es lo que nos concierne al estudiar la palabra de Dios. Como niños, nuestro crecimiento físico y mental es más evidente, pero eso no se detiene cuando llegamos a la edad adulta. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que nuestros cuerpos están constantemente reemplazando sus células con otras nuevas que sustituyen a las células antiguas? Cabello, uñas, células cerebrales, neuronas, piel, todo ello está en un proceso incesante de crecimiento. Algunas cosas crecen que no nos gustan. La pancita, por ejemplo. Y dijéramos, no quiero crecimiento ahí, quiero crecimiento acá. Pero esto requiere una tarea básica. Por eso es importante. Lo mismo es la verdad en nuestro desarrollo intelectual y emocional. Cambiamos, nos desarrollamos a través de la experiencia y del aprendizaje. Y como creyentes, la palabra de Dios es básica y el auxilio del Espíritu Santo. Al cultivar nuestra comunión con Dios, nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, al meternos en su palabra, al alimentar nuestro cerebro a través de la enseñanza de la palabra y luego traerla al terreno de la praxis o la práctica, es cuando empezamos a crecer en áreas que ni siquiera habíamos soñado que nos era posible crecer. Además, piensa en esto, todo en nosotros tiene semillas dentro de nosotros. Está la semilla física, la cual puede producir a otro ser humano. Hay semillas en forma de ideas, sueños de lo que nos gustaría lograr, posibilidades que están en embrión para el futuro, metas para obtener, tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Algunas de estas semillas logran fructificar, mientras que otras se marchitan por causa de la negligencia o la falta del ambiente correcto para que puedan prosperar. Mi amado hermano, hace tiempo, en un estudio similar, hablaba sobre, ¿sabía usted cuál es la propiedad más valiosa en cualquier ciudad del mundo? Y no me diga el downtown, no. Es el cementerio. ¿Por qué? ¿Cuántos sueños sin haberse realizado se fueron a la tumba? ¿Cuántos libros que no se escribieron están enterrados? ¿Cuántas canciones que nunca se cantaron ahí quedaron? ¿Y todo por qué? Porque fueron semillas que no fueron cultivadas correctamente para que lograran producir, florecer y mucho menos reproducirse. Por eso, mi amado hermano, es importante entender esto. Dios desea un crecimiento positivo, fructífero, próspero en la gente, especialmente en su iglesia. Y Él hizo lo necesario, lo básico, lo fundamental, para que tú y yo tuviéramos lo necesario para poder causar que ese crecimiento no sea abortado ni estorbado por nuestra negligencia personal, sino que seamos gente diligente, como aquel hombre que tenía su campo al otro lado, que florecía, que producía, porque dedicó e invirtió tiempo de calidad. Por eso, mi amado hermano, es importante entender, Dios tiene planes inmensos para el mundo, pero solamente pueden suceder si su pueblo crece en capacidad, crece en diligencia. La Biblia nos muestra, mi amado hermano, que la norma de Dios en lo natural, en lo espiritual, es que todo tenga éxito y que todo reproduzca. Obviamente, la palabra éxito significa diferentes cosas para diferentes personas, pero en este contexto significa ser productivo cumpliendo el potencial de Dios en cada nivel de nuestra vida. Para mí, éxito es hacer con excelencia todo lo que Dios te dijo que hicieras. Es importante. Por eso, mi amado hermano, en Génesis 1 encontramos que la productividad y el ser fructífero fueron escritos indeleblemente en el mismo ADN de la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, voy a poner en el hombre capacidades inherentes dentro de él que van a tener el potencial, ¿para qué? Para que llene la tierra de seres a la imagen de Dios. El problema fue que cuando el pecado entró en el escenario humano, esa consigna divina, ese potencial divino, fue dañado por el pecado. ¿Y qué pasó? Usted lo puede leer en Génesis 5. Adán siguió procreando hijos. El problema era que ahora estos hijos ya no eran llevando la imagen original de Dios. Ahora empezaron a nacer llevando la imagen caída de Adán. Por eso es que el crecimiento que Dios había planificado, que Él había hecho un diseño divino para ello, fue estorbado. Y de ahí en adelante es cuando la humanidad empezó a pensar de manera diferente. Por eso, mi amado hermano, urge de que cada uno de nosotros entendamos cuál es el diseño con el cual Dios nos ha creado, ¿Cuál es el potencial que depositó en nosotros y que puede ser activado al momento de establecer una relación personal con el Señor? Por eso, mi amado hermano, tanto en lo natural como en lo espiritual, la ley de reproducción es inherente en toda la creación, incluyendo específicamente la humanidad. Por eso, el propósito de Dios al crear al hombre fue hacer al hombre a su imagen, semejanza, y que el hombre que gobernara y ejerciera dominio. Escúcheme bien, el hombre perdió todo eso. Por eso cuando vino Cristo, usted lo ha leído, Lucas 19, 10. He mencionado ese verso en ocasiones. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Óigame bien, lo en idioma español y lo mismo en griego es un artículo neutro. No es él o la o los o las. No habla de persona, escúcheme bien. Hay gente que dice, oh, vino a salvar al hombre. Esa es otra cosa. El versículo está hablando de que lo que el hombre perdió fue precisamente lo que Dios había depositado en el primer Adán: dominio, autoridad, gobierno. Lo perdió, se lo entregó al enemigo. Por eso cuando Cristo vino, dijo, yo he venido a retornarte, a regresar a mi iglesia el dominio. Dice la palabra de Dios, fue, le quitó las llaves al enemigo, la autoridad que había tomado del hombre. ¿Y qué pasó? Se las entregó a la iglesia otra vez. Por eso les dijo, es de ustedes el dominio. Amado hermano, tenemos que entender este principio divino. Mira, el pináculo de la creación fue llenar la tierra con gente a la imagen de Dios. La fuerza impulsora de nuestra vida es la de ser como Él y de ser fructíferos y aumentar, crecer, llenar la tierra y sojuzgarla. Mire lo que dice el verso 28 del capítulo 1 de Génesis. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Dice, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Mire, cada vez que Dios le comunica al hombre una tarea, le da algo para que realice, lo primero que hace es lo bendice. ¿Por qué? Porque la bendición tiene dos motivos fundamentales. El primero, la maldición detiene la bendición, detiene la maldición. La bendición de Dios desmenuza todo plan del enemigo negativo contra tu vida. Y número dos, la bendición activa tu potencial. Entonces, tienes una tarea encomendada por Dios de crecer, de ejercer dominio, de tener autoridad sobre esta tierra. En otras palabras, no podemos conformarnos con nada menos que esto. No es vivir una vida apenas, es vivir una vida de la calidad de la cual Dios la diseñó para cada uno de nosotros. Mire, mi amado hermano, somos destinados a crecer, a desarrollar. Es parte integral de nuestra estructura, así como lo es el respirar. Crecimiento, aumento, es una ley de creación. En la Biblia leímos, Proverbios 24, el perezoso, fíjate bien, no hizo nada para cuidar su campo ni su viña. Sin embargo, Ahí crecieron muchas cosas. ¿Pero qué creció? La negligencia. Así como la diligencia, siempre tendrá un campo lleno. ¿Por qué? Porque la ley del crecimiento opera sin que importe nada. Pero entienda esto: la negligencia, la flojera y el no ser productivos no son cosas neutrales. Proverbios 24 nos dice que las consecuencias de un poco de sueño, de un poco de flojera, no están vacíos, están llenos, pero de cosas indeseables. Es decir, mi amado hermano, nuestra falta de interés no detiene el crecimiento, sino que trágicamente solo permite la clase de crecimiento equivocado. Mire, amado hermano, cuando usted deja entrar un mal pensamiento dentro de su mente y no lo elimina y no lo saca, pronto ese pensamiento va a crear un nivel de intensidad en usted que lo va a llevar a cometer una acción de la cual se va a tener que arrepentir por el resto de su vida. Vaya y pregunte a criminales que están, algunos en la espera a que los maten, otros cadena perpetua. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Y alguno de ellos le va a decir: es que no pude evitar, no pude detener. Mi mente me estaba inclinando a hacer esto o aquello, porque todo empieza con un pensamiento. Si no lo cambiamos, nos va a arruinar la vida. Entiéndelo. Todo lo que tú no controlas va a terminar controlándote a ti. Por eso, mi amado hermano, fíjate bien. Al fallar en ser productivo en la administración del crecimiento de su campo, el perezoso de Proverbios 24 puso en operación el asalto doble del bandido de la pobreza y el hombre armado de la escasez en su campo. Y eso sucede para nosotros también. Estos dos ladrones están activos tanto en individuos como familias, como congregaciones, como naciones. Porque a quienes se les dio la responsabilidad de administrar correctamente, se ocuparon con distracciones, haciendo a un lado las prioridades que demanda el crecimiento correcto. Mi amado hermano, el punto principal es que no hacer nada siempre activa un crecimiento negativo. Las cosas buenas no suceden por sí mismas. Son el resultado de la determinación y acciones correspondientes para poder crecer, de alguien que lo desea con todo el corazón. Mi amado hermano, así que el asunto aquí no es: ¿se llenará mi campo? Ese no es el asunto, sino: ¿de qué se llenará? No es: ¿creceré o no creceré? Sí, pero ¿crecerás correctamente o tu crecimiento será negativo? Por eso, amado hermano, tenemos que tener un crecimiento deliberado. A menos que no estemos totalmente convencidos y deliberadamente anhelemos un crecimiento positivo, correcto, no creceremos en la forma que Dios nos diseñó. Mi amado hermano, tenemos un diseño divino dentro de nosotros. Crecimiento está en el programa de Dios para la humanidad. Dios quiere que tú crezcas en tu relación con Él, que tú crezcas en tu vida espiritual, que crezcas en tu vida emocional, mental, que aprendas a vivir una vida de relación con Él, que aprendas a compartir lo que Dios ha dado a tu vida con aquellos que lo necesitan. El problema es cuando no crecemos, estorbamos para que el propósito de Dios sea realizado en nuestra vida. Y mi amado hermano, déjame decirte algo importante. Los principios que gobiernan el crecimiento natural pueden aplicarse al desarrollo espiritual. Si tú plantas ahí en tu jardín semillas de tomate, de chile, de verdura, de lo que sea, pero solamente avientas la semilla y ahí la dejas y vienes al mes tratando de ver qué cosecharás, te vas a encontrar que no habrá lo que tú anticipabas. Aunque las semillas eran correctas, pero si no hubo diligencia de tu parte en cultivarlo, en limpiarlo, en regarlo, en fertilizarlo, no habrá un crecimiento que tú anhelabas. Lo mismo es en lo espiritual. Hay gente que a veces me ha dicho a mí a lo largo de mi servicio al Señor: pastor, yo quisiera enseñar la palabra de Dios. A veces me han dicho: lo escucho y quiero enseñar la palabra como usted o aún mejor que usted. Digo: qué bueno, pero no te veo en los estudios bíblicos. Llegas y estás perdido con tu teléfono. Eso no indica nada. O sea, tú quieres un crecimiento, no puedes ir al gimnasio a tomar Coca-Cola con chips. Tienes que ir a agarrar las pesas, a subirte a las máquinas, a sudar la gota. ¿Por qué? Porque un crecimiento positivo es deliberado, intencional, no accidental. No te levantas en la mañana y dices: ayer fui al gimnasio, me senté ahí a ver a los demás del ejercicio. ¡Wow! Mira cómo me crecieron los... That will never, ever happen. Por eso es muy importante entender: Dios desea que tengamos vidas que ganan el premio, congregaciones que reciben el galardón. Pero para poder ser lo que debemos ser, necesitamos desear desesperadamente el crecimiento y hacer planes deliberados para obtenerlo. Mi amado hermano, nosotros podemos preparar la tierra, alimentarla, nutrirla, para que la semilla que cae en ella pueda crecer grande y saludable. Amén. Deseamos nuestra productividad, que sea en privado, en la familia, en la congregación, aunque sea donde sea, pero que llegue a tener dimensiones gloriosas. Pero mi amado hermano, para alcanzar el mundo necesitamos ser grandes. Hace varios años atrás estaba en la ciudad de San Diego, California, y un hermano, el pastor de ahí, que me había invitado a compartir, me llevó a un astillero, le llaman, donde se vienen los barcos, y es como un puerto, y ahí estaban varios barcos. Yo nunca había visto de cerca un acorazado, esos barcos enormes, con cañones grandísimos en el lado, un acorazado, donde los aviones aterrizan ahí, inmenso ese barco. Pero abajo del barco, a la orilla del barco, había como unos 15 barquitos de vela, chiquitos, de unas 10, 15 personas, que andaban al lado del barco. Dije yo: wow, qué diferencia. Este es un barco que pesa no sé qué tantos cientos de toneladas y que tiene esos cañones. Y pensé: ¿cuántas veces hay cristianos que quieren tener en su vida poder espiritual grande? Quieren disparar esos cañones, ser unos acorazados. Pero, fíjate bien, ellos están como esos barquitos. Si tú le pones un cañón de esos a un barquito de esto, lo hundes. Hay gente que quiere funcionar en el poder de Dios, pero no tiene relación con Dios. No conoce al Señor. Mi amado hermano, si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que cultivar tu relación con Dios. Es importante que lo entendamos. A menudo sabemos cuáles cualidades queremos que crezcan, que florezcan en nuestra vida, para que crezcamos y seamos grandes. El problema es, fíjate bien, que para nuestro asombro se convierten en metas mal logradas, aterradas, enterradas, sepultadas por hierbas destructivas, las cuales eclipsan lo que en realidad deseamos que crezca en nuestra vida. Y así como uno puede sentirse a veces contristado, deprimido, al ver un jardín que ha sido enterrado por las hierbas malas y destructivas, así también podemos sentirnos abrumados por el pensamiento de desarraigar todo lo indeseable de nuestra vida, de nuestra congregación, y limpiar la tierra para que pueda haber un crecimiento limpio, fructífero y poderoso en Dios. Sin embargo, es vital que lo hagamos para que pueda haber la clase de crecimiento que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio el potencial. Está dentro para que lo realicemos. Génesis 1, aquí vemos a Dios por primera vez en la acción de dar. Él creó, Él sembró solamente una vez. Dios no anduvo sembrando árboles en todo el huerto. Él sembró un árbol con semillas. Y cuando la semilla al aire la llevaba y caía en otro lugar, otro árbol crecía. Iba la semilla, caía, otro árbol crecía. Cuando creó al hombre, le puso semillas adentro. Por si usted no sabía, la palabra esperma en el griego es la palabra semilla. Increíble. Dios le puso al hombre semilla para producir vida. Por eso, mi amado hermano, después de que Dios creó y sembró solamente una vez, todo tenía que continuar reproduciéndose por sí mismo. Él le dio a su creación el poder y la comisión para poder hacerlo. Dios plantó el mundo, luego el mundo continuó replantándose a sí mismo. Mire, mi amado hermano, termino con estos pensamientos. Todo lo que Dios controla, da, produce y crece. Si no estás haciendo esto, entonces ¿qué? Dios no tiene control de tu vida. Tú has tratado de controlarla y has hecho una tarea pésima en ello. Los humanos también recibieron el poder y la motivación interna para reproducirse a sí mismos. Mi amado hermano, en nuestras vidas y congregaciones tenemos que abrazar este principio fundamental si es que vamos a ser fructíferos y multiplicarnos a la manera de Dios. ¿Se acuerdan en Mateo 21? Hay un episodio de una higuera, lo cual nos presenta una sonora advertencia a todos los que consideran el crecimiento y la productividad como algo que no tiene importancia. No, no, no. Jesús maldijo la higuera por no tener fruto. Ahora, ¿por qué? Podemos anticipar que lo que Él haría al no encontrar fruto sería, bueno, encoger los hombros, motivar el autocontrol en sus discípulos y enviarle rápidamente a conseguir alimento en otro lugar. No, no, no. Si le hacemos justicia a este evento, diríamos que esta historia es una parábola de confianza violada, de recibir sin darlo más delante. Esta higuera era una violación viviente de su mandato de creación. Y eso se repite mucho en gente cristiana, en la iglesia de Cristo. Se necesitó que Jesús viera lo invisible y lo expusiera para no dejarnos ninguna duda de que Dios ve la fructificación como algo de mucha importancia. Mi amado hermano, tu ADN está marcado para crecimiento. Yo quiero que te preguntes en esta noche, ¿cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? ¿Un año? ¿Dos años? ¿10? ¿Qué nivel de fruto has producido? Hay padres que cuando el niño nace, empieza a crecer, aún ponen en el marco de la puerta una cinta métrica y le dicen al niño cuando va a cumplir años, ya cumplió un año más, a ver hijo, párese aquí, a ver, ¿qué tanto creció? Y el chiquillo, como decimos allá, ¿verdad?, hasta se apilinca. ¡Ay, quiero estar más alto! ¿Por qué? Porque crecimiento es una ley de creación. Imagínate si Dios nos pusiera en esta noche esa cinta. Hijo, hija, ¿qué tanto has crecido desde que naciste de nuevo? ¿Padeceríamos de enanismo espiritual? ¿O estaríamos creciendo a la manera de Dios? Mi hermano, crece en tu compromiso con Dios. Crece en tu dedicación para Dios. Mire, le voy a decir la verdad. Muchas creyentes que el domingo usted ve, los viene aquí a ver, este lugar está semilleno, tanta gente, era para que un miércoles estuviéramos por lo menos aquí abajo lleno. ¿Por qué? Porque es parte de creación. Yo estoy creciendo en mi conocimiento de la palabra. Estoy creciendo en mi nivel de responsabilidad. Yo estoy creciendo en mi compromiso con Dios. Pero cuando no lo hago, estoy abortando el poder del ADN que Dios depositó en mi vida. Así es que, mi amado hermano, en esta noche nos toca a ti y a mí el crecer con el crecimiento que da Dios. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pedro? En 2:2 de primera de Pedro, desead, es un anhelo intenso, como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, él no quiere tenis Jordan, ni tiene ropa de Michael Kors. Él quiere leche, ¿no? Dame leche. ¿Sabes por qué? Porque la leche le va a ayudar a que le crezcan los dientes. Cuando crezcan los dientes, ya no va a pedir tanto leche, ahora va a pedir steak, porque ahora puede morder. Es lo mismo nosotros. Hay momentos para leche, y la palabra tiene abundancia de leche. Pero luego llegamos a la vianda sólida. Como dice el apóstol que escribe el libro de Hebreos, ustedes ya a estas alturas deberían de ser maestros. Deberían de ser gente que ha crecido en su conocimiento de la palabra, que ha crecido en su habilidad para enseñar la palabra, que no deben de tener necesidad de que vuelva a repetirles las 5 vocales. Ya deberían ser gente letrada, gente que domina el idioma del reino de Dios, que conocen la palabra, que pueden explicarla. Pero ¿qué ha pasado? Nuestro crecimiento se estorbó porque permitimos que otras cosas crecieran, pero no nuestro compromiso con Dios. Mi amado hermano, te motivo en esta noche. Crece en el crecimiento que Dios anticipa de tu vida. ¿Por qué? Porque Él te capacitó para ello. Amén. Que Dios te bendiga ricamente en esta noche. Que Dios te guarde y que tengas un resto de semana lleno de bendiciones.
Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.